Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo, donde nos espera un profesional de nuevo inspirador y también extraordinario, y también otro que para mí también lo es, de inspirador y de extraordinario. David Tomás, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, ya sabes que el inspirador para mí eres tú, Edu.
Oye, pues es que si no nos inspiramos mutuamente, ¿quién nos va a inspirar fuera de este podcast, David? por eso nos llevamos tan bien. Desde luego, la gente pensará, madre mía, pero cómo se rascan aquí las espaldas mutuamente, ni mucho menos. Lo que hay es un afecto, porque es que son más de 170 capítulos y al final, quieres que no, pues ahí el cariño ha surgido y obviamente el respeto mutuo y profesional. David, hoy tenemos a un invitado de excepción también, creo que nos traerá una gran experiencia en su haber y además también con un proyecto que ha revolucionado el mundo de la movilidad. Pero antes queremos pues saber ya no solo qué aceptación está teniendo el reto líder, sino cuál es la propuesta de esta semana.
Pues hombre, la aceptación, la verdad es que está siendo muy buena. El mensaje, bueno, lo dijo en su momento Joseph Coy, ¿no? Son ideas muy sencillas, muy fáciles de aplicar, pero lo que se trata es que cada semana intentes aplicar una idea, oye, y pasado un año, ¿no? 2020, seguro que vas a ser un mejor líder. Y como digo, pues hay mucha gente mandándome mensajes por redes sociales y compartiéndolo, así que estoy muy contento de que una iniciativa a priori pequeña, pues con poca pretensión, más allá que compartir ideas, esté funcionando tan bien. Y voy a contar el reto de esta semana. Tiene que ver un poco con la inercia que llevamos en nuestro día a día. Y es verdad que estamos confinados, que nos hemos tenido que parar, y se trataría de no perder este momento de reflexión, ¿no? Y lo que invito esta semana es que cada día, cuando termines de trabajar, y claro, muchas personas lo están haciendo desde casa, pues cuando termines, al cerrar tu ordenador, dejes la última videoconferencia o el último email por enviar, te pares 5 minutos y con una hoja al lado escribas, pues bueno, cómo te ha ido la jornada, qué es lo que te ha gustado, qué has aprendido y qué podrías haber hecho mejor, ¿no? Estas simples preguntas, pero hacerlo cada día, porque eso seguro que hace que al día siguiente pues tu capacidad de liderazgo sea mayor.
Y ahora mismo que las jornadas pues también nos permiten pues unos minutos más de reflexión, cosa que es buena porque nos permiten también ver en perspectiva y aportar y darnos soluciones a todo lo que vivimos y a todo lo que está por venir. De todo ello también hablaremos con el que es nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Timo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Oye, Timo, antes de, por favor, porque yo tengo familia política alemana, me gustaría que me dijeras la pronunciación correcta de tu apellido.
Es Bütefisch, con U.
Bütefisch, vale, de acuerdo.
Pues, correcto.
Fantástico. Es que claro, es que tengo un suegro que es alemán y bueno, tú imagínate, me escucha ahora y es muy muy probable que se salte el confinamiento para venir aquí a cantarme las 40.
Ya me imagino.
Claro, claro, faltaría más. Oye, Timo, ¿qué es para ti un lunes?
Para mí es el día más importante de la semana porque en general estamos todos juntos. Ahora, obviamente, con el confinamiento es un poco más difícil, pero está todo el equipo de liderazgo unido. Tenemos una reunión fija cada lunes a las 3:30 hasta las 5. Es inmovible y sigue una agenda muy estricta. Todos los miembros del equipo de leadership rellenan un Google Form. Ya unos días antes, yo recopilo la información, recopilo las ideas, los puntos, digamos, nuestros retos más grandes en la organización y eso es uno de los elementos de esta agenda. También hablamos de los KPIs de la semana pasada, de los proyectos. Entonces, el lunes para nosotros es realmente el día más importante de la semana y es la reunión más importante mía porque es con todo mi equipo de liderazgo, que somos 14, o sea, 13 reportes directos que tengo y yo mismo, y están todas las áreas juntos y definimos el plan de la semana. Hoy, por ejemplo, lo hemos tenido. Como además, siempre.
Claro, claro, exacto. El día más importante, como no, el lunes, para obviamente pues enfocar y encarar la semana de la mejor manera posible. Hablábamos anteriormente de este reto líder, de estos momentos de reflexión en el que anotar, que mejorar, que poder llevar mejor a cabo. Entiendo que en ese sentido, Timo, estás absolutamente de acuerdo con la propuesta de David.
Totalmente. No, y siempre, o sea, la agenda de nuestro leadership también permite momentos para esto. O sea, tenemos un communication starter, tenemos también al final de la reunión tenemos lo que llamamos en inglés el one word barometer, donde la gente dice en una palabra cómo se sienten. O sea, es un momento también de que yo esté todo junto con todo mi equipo de liderazgo y puedo tomar la temperatura de toda la empresa.
Pues es el momento bueno, ahora, David. Sí, exacto. Qué bueno, exacto. Sí. Qué bueno conocer. No,
yo quería contar, porque tengo la suerte de conocer a Timo hace unos años y yo es de los emprendedores más optimistas y más alegres que conozco. Y es verdad que estamos viviendo unos momentos muy complicados todas las compañías, los que somos emprendedores que bueno, pues pones toda tu alma en un proyecto. Al final ves cómo, oye, pues que en cierta manera se pone en riesgo, aunque seguro que el proyecto de Timo pues va a salir adelante y Cultra es una compañía sólida, pero evidentemente tiene muchos retos. Entonces, luego nos cuentas cómo estamos ahora, pero Timo, yo quería empezar que nos expliques un poco pues tu formación, tú de pequeño dónde te veías y cómo emprendes una compañía como Cultra, ¿no? Y cuéntanos también la visión de la empresa, ¿no? Que habéis tenido un impacto muy grande en la movilidad de dos ruedas y habéis sido los primeros en apostar también por las motos eléctricas. Así que cuéntanos un poco tu evolución, cómo te educó tu familia y cómo decides hacerte emprendedor.
Sí, con mucho gusto. O sea, yo nací y crecí hasta los 17 años en Alemania. Mi papá era también empresario, tenía una red de farmacias y mi madre era profesora. Y bueno, yo la verdad entré por casualidad en la escuela de negocio, simplemente porque me gustó el elemento que era muy internacional y tenía la posibilidad de estudiar medio año en Francia, medio año en Argentina. Luego trabajé como consultor en una consultora en Múnich. Y en el año 2002 me decidí de venir a Barcelona para hacer un máster en el IES. Y durante el IES, en un proyecto de la carrera, empezamos con un proyecto que se llamó Lilium, que era una empresa de flores. Y hemos montado este proyecto con mucha ilusión, con nuestro propio dinero, pero después de un año y medio fracasamos y yo tenía que volver a... Y eso creo que también es buen mensaje, porque una vez que fracasas, siempre puedes volver al mundo corporativo. Entonces vuelvo al mundo corporativo, trabajo como asistente al CEO de Bertelsmann, aquí en España. Y en 2006 nos ocurre la idea de fundar Cultra. Básicamente, nosotros en este momento tenemos un problema con la propia moto. Y voy a un taller y no encuentro moto de sustitución. Entonces así inició toda la idea y compramos 25 motos chinas en su momento. Alquilamos un pequeño local cerca de Sagrada Familia y los últimos 14 años hemos construido esta empresa que ahora tenemos 17.000 motos. O sea, hemos multiplicado bastante el parque de motos. Y sobre todo estoy orgulloso porque hemos transformado más de un 50% de estas motos son eléctricas. O sea, tenemos la flota más grande de vehículo eléctrico en toda Europa.
Qué bueno. Oye, cuéntanos un poco el reto este, ¿no? O sea, cuando montáis la compañía, has dicho con estas pocas motos, cuéntanos un poco los pasos que habéis dado, ¿no? Y los momentos más complejos.
Sí, no, eran momentos, bueno, como inician los startups. Compramos 25 motos, encontramos un proveedor de seguros, constituimos la sociedad. En este momento estábamos en total 4. Yo por mi parte estaba parte dentro trabajando y por parte estaba todavía con mi otra empresa. Pero el primer año ya nos iba bastante bien. Repartimos folletos en frente de Sagrada Familia para atraer turistas que alquilaban las motos. O sea, era muy dirigido todavía al alquiler a turistas. Y facturamos 100.000 euros en el primer verano y con esto montamos un business plan, una presentación y vamos a un foro de Business Angels. Fuimos al foro de Business Angels de Sade, de IES, aquí en Barcelona y encontramos los primeros 4 Business Angels y que han invertido en total 700.000 euros en su momento, eran 4. Uno de ellos era Finaves, que era un fondo apoyado por el IES, y con esto lanzamos. Y ya yo me empiezo a dedicar 100% a ello, cojo el rol del CEO, y desde entonces no hemos parado de crecer. Hemos abierto Madrid, Mallorca, Ibiza, Valencia, Canarias, y luego hace 6 años ahora también hemos empezado a expandir a nivel internacional. Hemos abierto Portugal, Italia, Francia. Estamos ahora en Austria y también en República Checa. Y lo que hemos hecho en el camino es cambiar mucho el modelo de negocio. O sea, Cultra ahora no tiene nada que ver con el proyecto inicial. Nosotros hemos fracasado 2 veces casi bancarrota, tuvimos muchos problemas, pero no hemos parado. Porque nuestro modelo de negocio, la verdad, a partir de un parque de 1.000 motos era atractivo de funcionar. Antes era como muy difícil, con pocas motos, necesitábamos llegar a escala para tener éxito.
Qué interesante, ¿no? Toda esta trayectoria aquí, habrá mil anécdotas que nos puedas contar. Yo te quería preguntar, el tema de la moto eléctrica, ¿es algo que lo teníais claro desde el principio? ¿Cómo fue este tema? Porque fuisteis pioneros mucho antes de que nadie se planteara tener un parque tan grande de motos eléctricas, ¿no? Cuéntanos un poco esta aventura. Las e-Cultra, que yo puedo decir que las uso de forma regular, ahora no, porque estamos en casa, pero cuando no estoy en casa las uso. De hecho, yo tengo que decir que yo toda mi vida había ido en moto y ya la dejé. O sea, yo uso el transporte público y e-Cultra, son las dos formas de moverme que tengo y luego intento andar mucho.
Qué bien, qué bien. No hay, la verdad, hay mucha gente que se ha decidido de dejar su propia moto o su vehículo propio. Está usando, una magnitud de soluciones de movilidad, ¿no? Incluyendo a Cultra y Cultra, pero también taxi o el Bising o otros servicios, ¿no? Como Birdlime, etcétera. Entonces, esto es una tendencia muy común. Nosotros, cuando empezamos la empresa, no existía un vehículo eléctrico en 2 ruedas. Entonces, hace solo 8 años, cuando empezaron a fabricar las primeras motos eléctricas. Pero era un momento cuando nosotros realmente empezamos a ser curiosos y comprar las primeras unidades. Compré 25 motos eléctricas de una calidad al inicio un poco más mediocres, pero poco a poco el producto ha mejorado. Y hace exactamente 4 años, cuando hemos empezado con el modelo de moto sharing, fuimos los primeros, inspirados básicamente por Car2Go y DriveNow en Madrid, que han hecho esto con coches a través de una app. Hemos dicho, mira, esto lo queremos montar también con motos. Entonces, hemos ido a nuestro fabricante de motos y hemos básicamente construido juntos con ellos durante un año la solución de abrir, reservar, conducir una moto con una app. Entonces, claro, era un proyecto bastante ambicioso de ingeniería y nosotros lanzamos aquí como primeros en Europa con 250 motos en Barcelona. Y bueno, desde entonces esto ha desarrollado muy rápido. Es ahora nuestra unidad de negocio más grande. Íbamos a facturar este año unos 25 millones y tenemos en total 7.500 motos en sharing en 6 ciudades, de los cuales 2.300 aquí en Barcelona. Y tenemos 1 millón de usuarios y hay mucho, mucho uso. O sea, la gente realmente lo ha integrado en su día a día, para ir a una cena, para ir al gimnasio, para ir al trabajo. La gente usa moto por minuto.
Exacto, no, es un cambio de hábito, pero que, bueno, es fantástico, ¿no? Porque encuentras motos en todas partes y te ahorra mucho tiempo, ¿no? Y luego el coste es muy asumible. También es verdad que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Después de esta crisis, cuando salgamos a la calle, porque, bueno, igual tendréis que poner guantes, poner algún tipo de gorro más, que te separe más, porque es verdad que está por ver todo lo que va a pasar, ¿no? Como la gente.
Sí. Nosotros estamos con mucha esperanza, la verdad, porque hay gente, obviamente la gente tiene preferencias para todo, pero en general pensamos que la gente, sobre todo al inicio, va a buscar más el transporte individualizado en vez de usar los transportes masivos. Entonces, creo que tenemos una buena oportunidad de recuperación. Hay muchos usuarios que están ya muy acostumbrados, que ni tienen vehículo propio, y nos necesitan, ¿no? Y entonces estamos con mucha esperanza para que la gente otra vez vuelva a usar moto eléctrica. También creo que hay un cambio de conciencia. La gente entiende en estos momentos qué frágil somos como humanos, y la gente creo que va a dar valor más a temas de sostenibilidad, de medio ambiente. Entonces creo que ahí tenemos una palanca que nos va a favorecer en los próximos meses.
Sí, yo estoy convencido de lo que dices, ¿eh? O sea, para muchas personas también va a ser una llamada de atención. La gente que ya no era consciente, que va a decir, oye, pues igual sí que tenemos que hacer de esto un poco más sostenible, ¿no? Y buscar las fórmulas como iCultra, que al final ahorran mucha contaminación. Oye, y mirando un poco atrás, ¿no? Porque claro, es que habéis, todo esto nos lo has contado en muy poquito tiempo, pero es una trayectoria increíble, ¿no? Realmente sois una empresa de referencia, ¿no? Al menos en lo que serían las dos ruedas a nivel mundial. O sea, sois una de las compañías a mirar. Y se dice muy pronto, tú lo dices con mucha humildad, yo tengo la suerte de conocerte y siempre, pues, eres una persona próxima, alegre, dispuesto a ayudar, o sea, que estás pendiente de aportar valor. Cuéntanos un poco qué harías distinto o qué te hubiera gustado aprender cuando arrancaste, ¿no? Porque has hecho tantos aprendizajes que seguro que hay cosas que dirías, mira, pues si volviera a empezar, para construir un proyecto tan grande como el que he construido, haría alguna de estas cosas distintas.
Yo creo, o sea, me vienen a la cabeza dos cosas que creo que no lo hemos hecho demasiado bien y que me han costado, bueno, mucho sudor y mucho sangre, ¿no? Uno es, hemos intentado a crecer demasiado rápido. O sea, aquí hubiera sido mucho más inteligente y nos hubiera dado más éxito es primero desplegar toda una ciudad y realmente penetrar al máximo cuota de mercado, invertir mucho marketing en una sola ciudad antes de crecer a la próxima. Y escucho de otros emprendedores, es un problema de todos, ¿no? Porque uno es muy ambicioso y piensa que te puedes comer el mundo, etcétera, pero un poco más de paciencia ayuda mucho. Segundo es la gestión de la caja. O sea, nosotros, sobre todo en los primeros años, siempre estuvimos demasiado positivos con las expectativas, ¿no? De cuánto vamos a facturar y los costes, el control de coste, ¿no? Y el problema es que siempre tienes al final del día más coste que previsto y menos facturación que tenías previsto en el business plan. Porque creo que también es en la naturaleza del emprendedor que es demasiado optimista. Entonces son cosas que a veces es en resumen, ¿no? A veces un poco más paciente y un poco menos optimista en tus planificaciones financieras, como dos consejos a lo mejor.
No, fantástico, pero bueno, sí que es verdad que hace falta tener una visión ambiciosa, ¿no?, para conseguir un proyecto como el que habéis conseguido y estar constantemente mejorando. Oye, yo te quería preguntar también, claro, a ver, tú has hecho un proyecto muy grande donde decías hemos ido casi dos veces a la bancarrota, pero es que se os han juntado dos noticias muy complejas, ¿no? Por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona decide limitar las licencias hace unas semanas, ¿no? Y esto os afecta porque vosotros erais o sois el player de la ciudad y ahora, al cabo de nada, aparece pues también la crisis del coronavirus y también os afecta, ¿no? Porque al final la movilidad se reduce a mínimos. Cuéntanos un poco cómo has vivido estos dos momentos y cómo consigues centrarte, ¿no? Y decir, bueno, no me dejo llevar por la parte negativa, porque es verdad que alguien podría decir, mira, esto, ya es demasiado, ¿no? Son demasiadas cosas y tienes esa actitud que tienes tú siempre de estar motivado, contento y alegre, ¿no? Y con esa mirada positiva.
Sí, bueno, la verdad es que cuando entró la nueva regulación que permitía a 21 empresas de funcionar como motosharing, ¿no? Dando solo 300 licencias por empresa en Barcelona, pues nosotros pensábamos, uy, eso era el final del mundo, ¿no? Pero también estuvimos en cualquier momento, estuvimos positivos porque sabíamos que tenemos muchos usuarios fieles que van a contar con nosotros. Tuvimos planes de contingencia, tuvimos ideas de salir de ello. Pero claro, cuando vino el corona, ¿no? Sobre todo la primera o segunda semana, cuando nos dábamos cuenta que realmente va a tener un impacto dramático en nuestro negocio, ¿no? Y por ejemplo, en Barcelona tuvimos que, para dar un ejemplo, ¿no? Tuvimos que cerrar el servicio y claro, son millones de pérdidas de facturación estos meses. Pero nos damos cuenta que también siempre hay cosas positivas, ¿no? Porque yo creo el Ayuntamiento de Barcelona va, después de todo esto, se va a pensar también otra vez la regulación. Estoy convencido. Y qué pasa también es que habían a lo mejor nuevos entrantes en el mercado que lo van a tener muy complicado ahora, con el escenario actual, ¿no? De conseguir financiación, de poder entrar con fuerza. Entonces, en este sentido, un poco, a lo mejor, nos puede ayudar un poco en este sentido. Y yo creo que también el ayuntamiento va a tener otras preocupaciones durante los próximos meses. Y va a ver que es un servicio que está funcionando muy, muy bien y se había regulado prácticamente solo. Porque al final todo el mundo estaba durante los 4 años que operábamos invitados a venir. Ha entrado Diego, ha entrado Acción, ha entrado Movo. O sea, estaban muy bienvenidos. Estuvimos funcionando cada uno, amplía flota, etcétera. No hacía falta regulación, según nuestra opinión, ¿no? En un libre mercado que se regulaba solo, un servicio sostenible, pagado o financiado por la empresa privada. Entonces, a lo mejor toda esta crisis también hace reflexionar otra vez el ayuntamiento qué camino quieren tomar.
Sin duda nos va a hacer reflexionar sobre todo lo que hacemos, ¿no? Y esperemos, oye, que las decisiones sean correctas y, bueno, animen a la economía y sobre todo que la gente pues no pierda sus puestos de trabajo. Sí.
Eso es para mí, ha sido realmente, nosotros cuando empezó todo el tema corona, hemos dicho nosotros 2 objetivos, ¿no? Uno es garantizar la salud de nuestros empleados y su familia, y segundo, mantener los puestos de trabajo, ¿no? Y por el momento lo estamos consiguiendo, no hemos hecho ningún despido, o sea, hemos hecho un ERTE, pero sabemos todos que un ERTE no es un desempleo, es solo una pausa de una relación laboral. Entonces, nuestro plan está mantener todos los puestos que tenemos. Ojalá lo podamos conseguir.
Seguro que sí, seguro que sea. Además, con la actitud de nuestro invitado, estoy seguro que, pues obviamente, su equipo sabe que esto nada, es un parón para volver aún más fuertes, como obviamente lo es para muchísimas compañías. Y otra cosa a destacar, como bien estamos escuchando de Timo, de nuestro invitado, y es, pues eso, su actitud positiva, ver la oportunidad de crecer. Incluso en las situaciones pues quizá más complejas, por decirlo de alguna manera, y es que otra cosa que tiene Cultra es su cultura empresarial, que es algo que se transmite a toda la organización y es algo que sin duda, a mí me lo han dicho, se nota desde el primer momento que se entra en vuestras oficinas, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros siempre hemos intentado mantener una muy buena cultura. Yo creo, se nota en algunos KPIs. Nosotros tenemos, en sobre todo que es el equipo gestión, que somos unos 60, 70 personas que son managers, que tienen otras personas a su cargo. Hay muy poca rotación y soy muy orgulloso de ello. Hay mucha gente que lleva conmigo 13, 12, 10, 8 años y han sido fiel con la empresa y creo que eso es muy buena señal. A nivel cultural intentamos, como pequeña empresa, ser muy, muy flexible y creo que eso es una de las recetas, porque cada empleado es un mundo, ¿no? Entonces hay que tratar cada persona como si fuera muy, muy, muy individual. Entonces no es como aplicas la misma solución para todos, ¿no? Y hay que encontrar miles de arreglos y de acuerdos y de consensos. Pero si estás dispuesto a hacer esto, al final se paga. Y yo creo una crisis como el corona también muestra toda la cultura que tú has construido durante todo el tiempo anterior. Porque si tú tienes buena relación y buena cultura, un choque así no te tumba. O sea, nosotros en 2 días tuvimos informado a todo el mundo. Nosotros somos más de 500 personas en la empresa y no había ningún problema. O sea, todo el mundo entendía perfectamente que aquí todo el mundo hace sacrificios. Nosotros desde arriba hemos pactado reducción de salario de jornada, hemos mantenido los puestos esenciales, la gente que tiene ingresos menores les hemos intentado mantener 100%, o sea, y todo esto basado en la cultura que anteriormente hemos construido nos ayudó un montón en este tiempo de crisis.
Claro, precisamente con esto lo que se consigue es ese compromiso, ¿no? Al final de todo el equipo para asumir esta situación y por parte, obviamente, de la compañía, pues esa transparencia y confianza constante, pues en su equipo. Porque además, la forma de captar, pues talento de Cultra es porque al final, o por lo que hemos leído, es que se contrata más por actitud que por aptitud.
Sí, bueno, para mí el proceso de selección es el proceso clave de la empresa. Para mí es el proceso, porque si tú haces una buena selección, luego y la actitud es buena, independiente de la calificación de la persona, tú puedes con todo. Y un 80% es la actitud para mí. Sobre todo en un sector como el nuestro, que es nuevo, dinámico, donde, no sé, no hay puestos de trabajo muy, muy típicos, ¿no? O sea, tenemos gente que, para decir algo, ¿no? Que tienen roles de, por ejemplo, monitorizar y desarrollar las baterías de las motos eléctricas. Son puestos muy nuevos que no existen en el mercado laboral, ¿no? Entonces, no es que buscamos a alguien perfecto, pero buscamos a alguien con ganas y está dispuesto a coger responsabilidades.
Claro. Además, bueno, aunque hayas dado algunos consejos, creo que es importante también que de alguna forma pues des alguno más a todos aquellos CEOs, fundadores de compañías que ahora mismo pues ven la situación pues un poco mal o lo ve con una mirada pesimista. ¿Qué consejo le darías, un consejo principal un poco para asumir con la actitud más constructiva posible una situación como la que nos toca vivir?
Yo creo, a mí siempre me ayuda, bueno, es muy tonto el consejo, pero es más bien, o sea, valorar mucho más las cosas que tenemos que los que no tenemos, ¿no? Y es lo mismo de ver el vaso más lleno que vacío, ¿no? En el sentido que es verdad que seguramente en Cultra, por ejemplo, vamos a perder 3 años. O sea, esto para mí ya lo tengo claro. Este año solo tengo que financiar muchísimas pérdidas previstas, ¿no? Entonces nos va a poner en la misma situación en la cual estuvimos en 2017. Pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a seguir luchando y en 2023 vamos a estar donde estamos hoy. O sea, es muy duro esto, pero hay que hace parte del camino.
Claro.
Y si aceptas esto, lo importante es no perder los ánimos en estos tiempos. Claro, también trabajamos todos solos en casa. O sea, no es nada fácil. Siempre videoconferencias. Yo tengo muy claro que vamos a tirar esto adelante, sea como sea, y buscar las ayudas que se puedan, o sea, las líneas del ICO, ICF y apoyo. No solo hablar con un banco, hablar con varios, o sea, nunca poner todos los, o sea, los huevos en la misma cesta, ¿no? O sea, hay que aquí intentar hacer de todo. Claro. Financiación bancaria, buscas nuevos socios, incluso hablar con la competencia. O sea, también, o sea, una crisis siempre también ofrece una oportunidad. Por ejemplo, lo de hablar con tu competencia es muy, muy interesante en estos tiempos.
Oye, pues buenísimo consejo, David, porque en ese aspecto tú también, lo comentábamos el otro día, dabas unos tips muy parecidos.
Sí, al final yo iba a decir justamente que desde CiberClick pues hemos hecho el mismo ejercicio. Al final decir, oye, pues vienen tiempos difíciles, no vamos a despedir a nadie y vamos a asumir unas pérdidas que nos van a volver, pues esto, 2 o 3 años atrás, pero en definitiva no pasa nada. O sea, aquí lo que se trata es de disfrutar cada día, de que lo que hagas te motive, de construir un proyecto que sea una maratón, que no es un sprint. Esto es montar proyectos sólidos que generen empleo, que generen buen rollo y que generen, pues esto, ¿no?, la oportunidad de crecer como personas y como profesionales. Y yo creo que en este sentido, pues Cultra y sobre todo Timo liderando el proyecto es un referente, ¿no? O sea, sois una empresa pues que tiene la mirada que creo que hay que tener, ¿no? Decir, oye, pues tendremos menos beneficios, nos lo vamos a pasar mal, pero vamos a seguir construyendo un proyecto grande como el que habéis hecho. A mí me gustaría un poco, nos falta la pregunta, ¿no? Para pedirte, Timo. Timo, nosotros siempre preguntamos al acabar a nuestros invitados que nos digan alguien o algo que les inspire, ¿no? Cuando tú piensas, oye, necesito inspiración, ¿dónde miras o en qué te fijas?
Bueno, sí, me encanta la pregunta. Hay mucha gente que me inspira. Para mí, dos grandes inspiraciones. Estoy en un grupo con otros emprendedores que nos reunimos cada mes. En este grupo hay gente excepcional que me inspira. Llevamos 10 años juntos.
Que algunos han estado aquí de invitados.
Seguro, seguro.
Exacto. Unos cuantos ya, ¿eh?
Seguro, seguro, ¿no? Calota Pi, Iñaki Escenaro, José Manuel Villanueva, ¿no? Hay mucha Didac Lee, hay mucha gente que está en este grupo mío y lo valoramos un montón. Es gente que vive los mismos problemas y penas como yo y podemos conectar muy bien. Segundo, son deportistas de élite que me encanta, ¿no? O sea, me encanta ver cómo un Nadal está jugando, pero bueno, más cómo está viviendo su vida, ¿no? Está muy disciplinado. Creo que como líder o emprendedor hay que ser hiperdisciplinado, tener la mente muy enfocada, ¿no? Y saber también que esto dura muchos años, ¿no? Y toda esta reputación que ha construido Nadal es a lo largo de su carrera. Y seguramente ha tenido momentos difíciles de bajadas, de enfermedades, etcétera. Pero luego lo que ha construido a lo largo de todo este trabajo es impresionante, ¿no? Entonces hay todos estos deportistas que me inspiran mucho.
Oye, la verdad es que son un listado de profesionales, exacto, de cada uno cogemos esa inspiración, obviamente, pues para afrontar cada día con la mayor energía posible. Referentes, como los tenemos todos, algo creo que es muy importante, como también lo es a partir de hoy, ya lo era para David, también lo es ahora para mí, a partir de hoy, nuestro invitado de hoy. Timo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, de verdad, hayas hecho un hueco en estos días complejos, en el que evidentemente pues hay muchísimas gestiones que tener en cuenta y muchas horas ocupadas. De verdad que te agradecemos muchísimo ese hueco que nos has hecho para charlar con nosotros.
No, es un gusto, me encanta.
Pues nada, muchísimas gracias, Timo. Te voy a mencionar también en el grupo que decías, creo recordar que está Elena Gómez del Pozuelo,
Correcto, Elena, también.
Pues Elena, fíjate, Edu, que esta la hicimos con Mónica, fue la segunda entrevista que hicimos el lunes Inspiradores. Madre mía. Estamos hablando del año 2016, así que hace 4 años. Ay, sí. Y habrá que volver a entrevistar a Elena pronto, así que la vamos a contactar porque ha pasado mucho tiempo desde aquella entrevista. A mí, si me permites, yo para cerrar, bueno, me quedo con la actitud y esta visión que tiene Timo, ¿no? De crear un gran proyecto, sobre todo de cuidar a su equipo, a las personas, de hacer una empresa que tenga un impacto ambiental como Ecultra. Y me quedo con su capacidad optimista, ¿no? Que hay gente que a veces, cuando le hablas de un optimista, pues se ríen y piensan que es una persona ilusa. Pero a mí me encanta esta frase que dice Winston Churchill, ¿no? Que decía, un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Y yo, si me permitís, y creo que todos deberíamos hacer como Timo, si podemos escoger, vamos a ser optimistas y vamos a ver esa oportunidad en todas las calamidades que vayan ocurriendo.
Desde luego, y esa es la frase con la que nos quedamos y obviamente con la que cerramos este capítulo, recordándoos a todos que es importante que compartáis los capítulos de Lunes Inspiradores, que deis likes, que nos recomendéis, que también, obviamente, como siempre pretendemos, que todos los temas y todas las invitadas e invitados que nos acompañan sean motivo de conversación, de charla, de aprendizaje, como la gran suerte que tenemos nosotros de ir conociendo a profesionales que inspiran, que nos inspiran y que hacen de este mundo un lugar mejor, sin duda. Señores y señores, esto es Lunes Inspiradores, cuarta temporada.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.